El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, encuentro, participación y debate. Entonces, esta entrevista es para un programa que usted está haciendo sobre la televisión y quiere que le conteste para qué me sirvió ver tanta televisión cuando yo era niño.
Exactamente.
Pues imagínese, yo conocí los elefantes en un documental de Naturalia. Aprendí a contar con Plaza Sésamo y hasta mi primer enamoramiento fue de la Mujer Maravilla. Eso era increíble, además. ¿Quién no soltó una carcajada con las torpezas del Chavo del Ocho? ¿Sí? La televisión nos decía a qué hora hacer las tareas y a qué hora acostarnos.
Este programa es apto para todas las audiencias. Los menores deben estar en compañía de un adulto.
Hoy presentamos
una televisión al alcance de los niños y las niñas.
Todos de Channel, que es como Winnie Pooh, princesas.
Si tú sueñas con convertirte en princesa algún día, ten cuidado con lo que deseas.
Son las princesas Barbie Fiesta de té. Cada princesa viene con un set de té y una mascota.
Cuando vemos los reyes, siempre estamos comiendo.
¡Dios! ¡Cuánta violencia! No entiendo por qué les gusta.
Ni siquiera lo intentes, mamá.
Si los dibujos animados fueran para adultos, serían a las 9.
Desde temprana edad, la televisión entra a ser parte de nuestras vidas por sus características y por el tiempo que se le dedica a verla. Este medio se ha convertido en un formador más como la familia y la escuela. Por ello, este programa intentará establecer de qué manera la televisión y sus contenidos contribuyen a la formación de niñas y niños.
No, es que acuérdese del Chavo, a ese pobre nunca le tenían paciencia.
Discúlpeme, pero acuérdese que yo le pregunté fue por cómo la televisión le ayudó a su formación cuando era niño. Mejor dicho, ¿para qué le sirvió ver tanta televisión en ese tiempo?
A ver, pues precisamente, ¿no ve que para poderle responder a eso tengo primero que acordarme qué era lo que yo veía en la televisión? Los dibujos animados, las películas, las novelas. Entonces íbamos en El Chavo del Ocho.
¿Qué ven los niños y las niñas en la televisión?
Yo me veo muñecos.
A mí me gusta Piglet porque es un muñequito muy tierno que está en la serie de Winnie Pooh y pues ahí lo dan mucho.
Veo la novela del espejo. Eso se trata de que cuando por el día es una muchacha bonita y por la noche se cambia por una muchacha fea.
Pues siempre dan películas, por ejemplo, que un clásico, por ejemplo, digamos, que Monster Inc. o algo así.
Cuando escondieron el vestido para una fiesta, el vestido era para mía. Que una señora se dio de cuenta y la señora que escondió el vestido le dijo y la otra señora se quedó callada.
Los niños están viendo más televisión para adultos que para niños.
Patricia Castaño, Fundación Imaginario y realizadora de televisión pública infantil.
En parte porque no hay oferta suficiente para niños, y en parte pues porque es atractivo ver la televisión de los adultos y las historias de las telenovelas, pues los niños son una audiencia permanente en las telenovelas.
Emociones tienen emociones, van, pero los conjuntos cambian el canal y soporto malos y galanes.
Los niños ven de todo. Les fascinan las telenovelas por una sencilla razón, y es que la telenovela es un cuento y un cuento nos gusta a todos, especialmente en la infancia.
Diana Díaz, experta en comunicación e infancia.
Cada vez ven más noticieros y ven más los noticieros porque siento que tienen un sentido de realidad, digamos que no muy verbalizado, pero sí muy interiorizado.
Cuando se inundan las casas, cuando hay terremoto.
Yuri Rosero, 7 años.
Que ya vimos el terremoto en Asia. Y ambos sufrían, las mamás lloraban por ver a los niños muertos.
A mí lo que más me gusta de las noticias es cuando salen las noticias del entretenimiento.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Y comenzamos.
Bueno, el tema de los noticieros, yo creo que los niños necesitan entender lo que sucede en su país. Necesitan entender su país. El tema es qué les estamos dando para que lo entiendan.
Juanita Uribe, experta en niñez y periodismo.
Me encanta ver noticieros.
Andrea Carolina Moreno, 11 años.
Me parece que los noticieros son una fuente de información, primero, para todos. Y pues yo creo que sería muy bueno que niños presentaran noticieros y que eligieran las noticias que nos interesan a nosotros, los niños. Y de pronto entenderíamos más las noticias.
Bueno, me queda claro que usted veía cuando niño programas infantiles como Pequeños Gigantes y El Eterno Chavo del Ocho, pero que también veía noticieros como 24 Horas y la novela de las 10 de la noche, La Pezuña del Diablo. Ahora sí, cuénteme para qué le sirvió ver tanta televisión cuando era niño.
Pues a ver, mire, yo sí creo que me sirvió. Primero, me mostró realidades que yo no conocía. Por ejemplo, con esa telenovela aprendí más sobre la época de la colonia y la esclavitud. Y con los noticieros me hacía una idea del país y sobre qué cosas se discutía. Mejor dicho, la televisión era una forma más de aprender.
Ah, y por ejemplo, ¿qué aprendía usted de los niños que aparecían en los programas? Es decir, ¿cómo eran ellos? ¿Qué hacían? Bueno, y sobre todo, ¿cómo la televisión los representaba?
¿Cómo son los niños que nos muestra la tele?
Cuando la televisión representa a los niños y niñas, puede reducir su mundo y exponer una sola cara de ellos. El niño aventurero, el niño problema, el niño sabelotodo o la niña hacendosa. La niña vanidosa, la niña envidiosa y ahora la rebelde. Eso cuando son representados.
Inclusive si uno ve una telenovela como Rebelde, pues casi ninguno de los que actúan ahí son menores de edad. Representan como a menores de edad, pero ellos no lo son. Es una representación muy poco auténtica de lo que es un niño.
Y muchas veces, cuando son representados, lo hacen a través del estereotipo.
Los estereotipos son lugares comunes o ideas simplificadas de algo o de alguien que es aceptado por todos. Por ejemplo, decir que todos los adolescentes son rebeldes e incomprendidos o que los niños son dulces, tiernos e inocentes.
Dos nuevos casos de violencia contra los niños.
El niño como víctima.
Casos de maltrato infantil.
Contar una historia dramática de un niño que fue abusado y, ¿no?, y meterle como el morbo y la cosa, pero al final el medio, salvo querer denunciar eso y lo que eso le genere audiencia, no le interesa el más allá. Y creo que el tema sería, bueno, analizar por qué y qué se está haciendo. Y de ahí en adelante no, la cosa no se quedó en la noticia el día que la denunciamos.
Por cierto, Pigaletto, la luna está a 380.000 kilómetros de distancia.
El niño como un genio.
Y las abejas hacen miel recogiendo el néctar de las flores.
También se representan desde los niños sobresalientes, los que son genios, los que pasan por encima de los demás porque se destacan de una manera asombrosa.
El niño como modelo.
Por favor, no puedo faltar al desfile de mi gran amiga Chelsea.
Y esa figura del cuerpo también está unida, por un lado, a un estereotipo físico que no responde a nuestra realidad. Está un comercial que aparecen dos niñas monas de pelo larguísimo, con unos cuerpazos súper altas.
Y pues en este caso, adivine a quién le tocaba ser de niño víctima.
Pues, ¿a quién más? ¡Al Chavo!
Bueno, sí, pero todos esos estereotipos, todas esas imágenes de niños y de niñas que le mostraba la televisión, ¿influyeron en algo en la formación de su identidad como niño?
Pues es que uno a esa edad, 7 u 8 años, todavía está en proceso de aprendizaje, y aunque no le niego que uno sí quería ser como el héroe de turno, porque todo le sale bien, pues ahí también está el papá, la familia, los amigos, los profesores. La tele no era el único plan ni el modelo exclusivo a seguir.
La identidad de un niño es la pantalla.
A mí me gustaría ser Mía, la de Rebelde, que es bonita, flaquita y todo la quieren a ella.
Replicar.
Carlos Jiménez, director de la corporación Comunicar.
Replicar. Y el fenómeno de los rebeldes lo dice, el fenómeno de los menudos lo dice, el fenómeno de 40 años, los virus lo dice. Si los líderes son mechudos y tal, listo. Si no se bañan los líderes, pues yo tampoco me baño. Replicar comportamientos.
Nosotras no jugamos a eso, sino que nosotras jugamos a que teníamos novios.
Carol Bolívar, 6 años.
Y jugamos a los rebeldes.
Mi mamá decía que yo no servía para nada. Pero gracias a ti, yo sé cuidar a alguien, mi amor. Uy, bonito, te quiero.
Esto no quiere decir que los niños y las niñas responden de manera idéntica a los contenidos que ofrece la televisión y que todos se identifican y quieren ser como el artista del momento, pues ellos se enfrentan a los medios con ideas, emociones, con sus propios conocimientos y de todos los saberes adquiridos en la familia, en la escuela, en la calle, con sus amigos. Por ello, la respuesta de los niños y las niñas frente a la televisión nunca va a ser igual.
Pues que quieren ser como los personajes. ¿Por qué? Por algunas cosas de ellos. Y pues yo creo que cada uno debe ser autónomo y cada uno tiene su punto de vista y cada uno tiene su forma de ser.
Andrea Carolina Moreno, 11 años.
Y ahora muchas veces los niños no expresan lo que sienten, cómo lo piensan y no hacen las cosas porque simple y sencillamente no, esa novela está de moda, tengo que comportarme de esa forma. Y los que no se comportan de esa forma son señalados, son rechazados.
Pero no me puede negar que hay programas que no son adecuados para los niños, que les muestran, por ejemplo, que todo se resuelve por la violencia, que respetan al otro y, bueno, y sus diferencias son intolerantes y que muchas veces lo reducen todo al mercado, a la publicidad y, bueno, esos son modelos que pueden seguir los niños y las niñas.
Pues, a ver, yo me acuerdo que uno como niño no era bobo, y los de ahora pues muchísimo menos. Yo creo que niños y niñas son capaces de comprender lo que ven en la tele, ¿sí? Y por lo tanto pueden entender su finalidad. Yo sí pienso que esa manipulación de la que tanto se habla a veces no es tan efectiva como se piensa.
Bueno, sí, pero no podemos negar que a pesar de esas capacidades que tienen los niños, existen responsabilidades de diferentes sectores para que la televisión, no sé, sea más atractiva, más divertida e incluso respetuosa con la niñez.
¡Oh, el tercer plato! Creo que te estás reponiendo. ¿Quieres que te traiga algo más?
¿Qué tal el televisor?
Por supuesto. ¿Homero?
¿Qué?
Sube el televisor.
Yo, Bart, mi familia y la tele.
¡Mau!
Todos saben que estás fingiendo, Bart.
Entonces, mi mami prende el televisor y ve la novela del espejo.
Viviana Cortés, 6 años.
Después, cuando se acaba, yo veo las noticias y mi mami se va a hacer la comida.
Pero el niño, como el entorno ve que uno desde que se levanta o llega al trabajo, lo primero que hace es prende la televisión. Y de ahí para adelante hace lo que haya que hacer, o se sienta a verla. En ese ámbito, pues el niño, ¿qué criticidad podría tener? Ninguna, ninguna. Asume como natural que elemento esencial de un hogar colombiano, bogotano, es la televisión.
Que no usen la televisión como el sustituto de la niñera para que los niños se entretengan y los dejen ver televisión, que tengan una claridad de qué están viendo sus hijos y cuánto tiempo le dedican a la televisión. Lo que pasa es que eso es muy fácil de decir, pero depende de las condiciones en que estén esos niños y cuáles sean sus ofertas. Para muchos niños de este país, la televisión es el único entretenimiento y además es gratis.
Una familia se centra ahora mucho en el televisor y no quiere salir del televisor.
O los videojuegos se quedan ahí.
Pues entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lograr que haya una cultura de la televisión en familia.
Andrés Huertas, realizador y creativo de programas infantiles para televisión comercial.
Que el papá pueda comentar los reyes con su hijo y no que el papá tenga que estar sentado viendo televisión con su hijo. Entonces, todo el enfoque que se da alrededor de censurar, meter dentro del límite la televisión o proponerle al papá que no le deje ver televisión a su hijo, pues son irreales porque es lo único que hacen en familia.
Pues claro, es que yo sí me acuerdo que los sábados era todo el día pegado al televisor. Mire, yo me veía desde Los Superamigos en la mañana hasta Clásicos del Terror por la noche. Y por ahí de vez en cuando, entonces mi mamá o mi papá me gritaban para que me apartara de la pantalla y apagara el televisor.
¿Y usted qué opinaba de eso?
Pues, a ver, es que yo pienso que antes de prohibir o de alejar a los niños de la televisión, se podría dialogar con ellos acerca de lo que están viendo y brindarles otras alternativas de diversión para convivir y pues seguramente aprovechar la televisión.
Pero yo sí creo que la responsabilidad no es exclusiva de los padres. Ahí están, por ejemplo, los canales de televisión que son quienes finalmente deciden los contenidos.
La industria de la tele y sus responsabilidades.
Yo creo que la responsabilidad de los medios en general es que prima el interés comercial sobre la educación, sobre el proceso de formación de los niños. Y sí, evidentemente hay un desconocimiento porque es que el niño no es interesante desde el punto de vista comercial.
La televisión es un negocio que debe dar dinero. Si a quien la financia no le da dinero el programa que se está haciendo, lo va a sacar del aire. Entonces lo primero que uno tiene que hacer como realizador de televisión infantil es decir, bueno, ¿cómo hago para que mi programa sea comercial? Y la respuesta es, debo hacer un programa lo suficientemente atractivo como para que los niños lo quieran ver y que tenga recursos comerciales que me permitan vender.
Además del interés comercial, también se le critica a la programación televisiva la falta de responsabilidad frente a la niñez, compromiso que no debería limitarse a la franja infantil.
Yo creo que es importante que los productores y realizadores de televisión mantengan en la cabeza la idea de que pueda haber niños viéndolos.
Entonces lo que tenemos que lograr es una cultura del ver televisión en familia. Porque ¿cómo hace un creador de horario triple A, que es un horario con unas condiciones distintas de competencia al horario infantil de las mañanas, cómo hace un productor para garantizar que sus contenidos sean políticamente correctos para el niño? Cuando sabemos que la televisión adulta es una televisión que es mucho más, por decirlo de alguna forma, macabra que la televisión infantil.
Claro que también existen las propuestas dirigidas a mejorar la televisión que ven las niñas y los niños.
Una televisión que se acerca respetuosamente con contenidos claramente pensados.
Mónica Vaquero, realizadora y creativa del programa Sin Cédula.
Que mira desde la óptica de los niños, los tiene en cuenta para producir sus contenidos, en otras palabras.
Yo creo que un programa infantil debe aceptar a los niños como ellos son. En algunos momentos son violentos, en algunos momentos no cuidan la integridad del otro, en algunos momentos son dominantes porque sus papás son dominantes y ellos quieren ser dominar algo. Pues sí, mi papá me pega a mí, yo le pego a mi hermanito. Es la realidad, así pasa. Entonces, si no vamos a hablar de esa realidad, ¿para qué hacemos programas infantiles?
Y si hay en la orilla de las industrias de la televisión, pues también está el otro extremo, que es la comunidad, que también tiene responsabilidad a la hora de vigilar y proponer.
La quejadera. Se propone y proponemos es, hombre, que miremos nosotros también, a nosotros mismos. Somos responsables de los contenidos de la televisión en la medida de que históricamente hemos estado ausentes. No hemos sido propositivos. Solamente señalamos, acusamos, pontificamos. pero no proponemos.
Usted hace parte de este rollo.
Yo creo que la comunidad, digamos que en Colombia nos ha faltado organizarnos de manera masiva para realmente ejercer nuestro papel dentro del circuito comunicativo, que significa estar al otro lado de la televisión. ¿Eso qué significa? Que nosotros los televidentes somos el 50% de cualquier canal. Sin nosotros no habría televisión, no habría sentido la televisión.
Aprecio su apasionamiento a nombre de su medio, pero temo que se acabaron las opciones. La televisión debe irse. Adelante y que Dios nos perdone.
Otra cosa que me acuerdo es que la escuela y la televisión eran dos mundos diferentes. En las clases casi nunca se hablaba de la televisión y sus contenidos. Y cuando se hacía era para condenarla, porque por ver televisión no estudiábamos, no hacíamos tareas y nos comportábamos mal. Creo que para algunos maestros la tele era el diablo encerrado en una caja.
Venga, niños, vamos a ver los duendecillos.
¡Ay, ya hemos visto esos malditos duendecillos 100,000 veces! ¡Mejor veamos televisión de verdad!
El reto es al contrario, es incluir los medios dentro de la educación, ¿no? Y ahí el aporte de los maestros es valiosísimo, ¿no? Y un poco el reto hoy en día yo creo que es enseñarles a manejar la información a los niños, ¿no? Lo que tanto se ha hablado de que estos niños pues viven en llenos de información, enseñarles a seleccionar lo mejor.
Entonces, hasta ahora yo creo que se han presentado dos posiciones. Una, que la televisión, sus contenidos y hasta sus productos pueden afectar a los niños porque presentan antivalores y fomentan el consumo.
Ahí se está formando ese niño consumidor. Y el niño consumidor es el que no tiene espíritu crítico, es el niño que de pronto la mayor posibilidad de actuar como ciudadano, ese niño que se está formando ahora en términos de televidencia, es protestar porque quería que en el reality show saliera Pepita y salió fue Pepito su candidato.
Y la otra posición es la de la televisión, que pues empleada en un contexto pedagógico puede ser útil para generar discusiones y aprendizajes.
Más bien dar historias de vida de niños donde los niños que están enfrente del televisor puedan ver a otros niños que tienen los mismos conflictos como ellos. Pierden años, se orinan en la cama. Si eso no es valioso para un niño, no sé qué lo sea, porque realmente a mí me parece que es mucho más importante eso. Es mucho más importante un programa infantil que hable de la convivencia a un programa infantil que hable de los números primos.
Uno, cuando ya va creciendo como joven, ve que sí se le presentan esos problemas, ve que sí pasa eso, y de pronto tiene una forma o de solucionarlos o de no cometer esos mismos errores que ellos cometen.
Bueno, teniendo en cuenta estas dos posiciones, ahora a mí sí me gustaría conocer su opinión y saber exactamente, pues, en qué lo formó la televisión a usted cuando era niño.
Bueno, pues yo creo que inicialmente me mostró realidades que yo no conocía y además aprendí cosas que tal vez no habría podido saber de otra forma.
Ah, por ejemplo, lo que nos contaba que conoció a los elefantes en un programa de Naturalia.
Muchos peces grandes, había atunes, tiburones y otros animales que se ven.
Sí, claro, y además que con algunos programas uno se hacía una idea del país, de la ciudad, del mundo, y de pronto hasta empezaba a comprender las realidades que ocurrían en lo político, en lo cultural y en lo social.
Por ejemplo, en ese punto, yo considero que se podría aprovechar ese potencial de la televisión precisamente pues para apostarle a la formación ciudadana.
¿Cómo defiendes a un país en el que el 5% de la gente controla el 95% de la riqueza?
Bueno, pues déjeme decirle que sus opiniones fueron de mucha utilidad para esta entrevista. Muchísimas gracias. Por ejemplo, no sé, yo aprendí que los niños y las niñas tienen la capacidad para entender lo que ven en la televisión y pues que por lo tanto la manipulación de la que se habla es finalmente muy relativa.
Sí, claro, y que la solución no es apagar la televisión o prohibirla, al contrario, es generar espacios de diálogo con los niños y niñas acerca de los contenidos y del funcionamiento de la televisión.
Thank you.
También es importante tener en cuenta los derechos de los niños y las niñas como televidentes, derecho a que los contenidos sean respetuosos con ellos, a tener una oferta diversa de programación que les permita satisfacer sus gustos, necesidades y expectativas como televidentes, y derecho a la participación, ya sea en la producción, dando su opinión en temas o contribuyendo en la formulación de políticas públicas de comunicación e infancia. Igualmente es importante mencionar que el compromiso de crear una televisión al alcance de los niños y las niñas es responsabilidad de todos, la familia, la comunidad y el medio televisivo.
Bueno, ahora sí les sigo contando del Chavo. Acuérdese del capítulo en que se fueron a viajar a Acapulco y cantaban. Acuérdese de la canción de la vecindad.
Realización e investigación, Juana Ochoa y Óscar Bermúdez. Asistente de investigación, Álvaro Escobar. Montaje sonoro, Miguel Ángel Rodríguez. Locución, Estela Carreño y Juan Camilo Sánchez. Narración, Caterín López y Nicolás Cancino.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID, Colombia.